Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El escenario postelectoral en Cataluña alarga la parálisis legislativa del gobierno de Pedro Sánchez y la situación no se prevé que cambie hasta pasadas las elecciones europeas del 9 de junio. Justo un día después, el 10, se va a constituir la mesa del Parlamento catalán y ahí se empezará a vislumbrar posibles pactos de gobierno. Ricardo Rodríguez.
La legislatura ya ha roto moldes ante el parón legislativo del gobierno. La actividad parlamentaria bajo mínimos ha girado hasta ahora casi en exclusiva en torno a la ley de amnistía. El estado de barbecho promete extenderse más allá del actual ciclo electoral. Pedro Sánchez carece de capacidad para activar su producción normativa con la gobernabilidad de Cataluña patas arriba. En su dilatado stand-by, el presidente declara un tiempo nuevo.
La victoria de Salvador Illa va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo. Teníamos razón, apostando por el perdón y por la generosidad. Resulta esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España añorar el procés catalán.
La idea en la Moncloa es esquivar cualquier votación relevante en las Cortes ante el riesgo de sufrir un revolcón de manos de Esquerra y de Junts tan elocuente que exponga la fragilidad de Sánchez. Queda un camino complicado a recorrer, aceptan a COPE desde el gobierno.
Casi 10 años después de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, la justicia europea ha archivado la demanda que interpuso Artur Mas contra la condena de un año de inhabilitación que le impuso el Supremo, pero lo hace sin entrar en el fondo de la cuestión. El Tribunal de Derechos Humanos ha adoptado esta decisión porque Artur Mas se ha desentendido del asunto y no ha atendido a sus continuos requerimientos. El comercio electrónico ha ido ganando terreno en los últimos años, pero los españoles aún seguimos prefiriendo comprar en tiendas físicas. De hecho, el año pasado su afluencia aumentó en casi un 46%. Nos gusta mirar, tocar y comparar. Y sí, la inflación también está influyendo en las compras. Victoria Ballesteros.
La inflación y las propias estrategias de las marcas que nos llevan al punto de venta para que piquemos. Según un estudio llevado a cabo por una consultora de análisis de datos que monitorizó a 5,7 millones de usuarios en España en 2023, los meses en los que más visitamos tiendas, supermercados y restaurantes fueron mayo, junio y septiembre. Por el contrario, la cuesta de enero se hizo notar y fue muy pronunciada. Por eso enero y febrero registraron la menor afluencia. Y los viernes son los días en los que más salimos por ocio o compras. Su responsable, Antonio Tena, explica el porqué de esta vuelta a los espacios físicos.
Tiene mucho que ver con la cultura nuestra, ¿no? Del país. Nos gusta muchísimo ir a la tienda física, tocar el producto, estar con gente. Y lo que sí que vemos es que las personas, si antes a lo mejor en promedio visitaban un retailer dos veces, esa frecuencia también ha aumentado, y es porque, como consecuencia de la situación actual en la que estamos, la inflación, etcétera, etcétera, la gente busca promoción.
Los madrileños son los que más visitas hicieron a bares, restaurantes y lugares de ocio, y los catalanes ocupan el puesto número uno en supermercados.
La Seguridad Social ha marcado en abril un nuevo récord de afiliados extranjeros. Suma casi 71.000 nuevos cotizantes hasta superar los 2.800.000. Suma así 3 meses consecutivos de subidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche se cierra la jornada en Primera División y ya solo quedarán 2 para el final de la Liga. Bruno Casar.
Antepenúltima jornada que toca su fin desde las 7:30. En tiempo de juego, Unión Deportiva Las Palmas, Betis a las 10:00 p.m. van a cerrar la jornada. Real Sociedad y Valencia, antes a las 9:30, va a saltar a escena el Barça ante el colista la Almería, y lo va a hacer con bajas importantes en defensa. Elena Condis.
La noticia es que se cae de la convocatoria Ronald Araujo por molestias. Gundogan tampoco está por tarjetas. Se unen a las bajas ya conocidas de De Jong, Gavi, Valde, lesionados. El Barça está volando ahora a Almería, donde por cierto van a hacer noche, con el objetivo de mínimos de mantener la segunda plaza, falta de 3 jornadas para que termine el campeonato. La Almería descendido no se juega nada más que el orgullo en casa, donde no ha ganado ni un solo partido esta temporada.
Gracias, Elena. Jornada que sobre todo nos deja destacada la pelea por el descenso tras la victoria del Cádiz, que se coloca a 4 puntos de la salvación, que ostenta ahora mismo el Mallorca, y a 5 puntos el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas, a falta de disputar 6 puntos. Y en baloncesto hoy ponemos en marcha otra serie de los playoffs. 8:30, Unicaja Manresa. Anoche el Real Madrid se llevó el primer partido de la serie al mejor de 3 ante Gran Canaria.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 13 grados a esta hora y máximas que no van a superar los 19 grados en la capital. Ahora luce el sol, pero las nubes van a ir ganando terreno según avance el día y también sopla el viento. Además, en zonas de la sierra puede incluso llover. Ha mejorado mucho las cosas en las carreteras de la región. Tan solo quedan algunas complicaciones con circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y ya de entrada por la 4 entre Pinto y Valdemoro, también en la M501 en Brunete. En el interior, ten en cuenta el socavón de la avenida de Andalucía a la altura de la colonia Marconi, que va a tardar semanas en repararse y complica la circulación en la zona. Y lo acabamos de saber, la compraventa de viviendas en Madrid vuelve a tasas negativas en marzo, según los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Un deseo para esta semana.
¡Que haya fútbol todos los días!
Este jueves desde las 7:30 de la tarde, Las Palmas Betis, Almería Barça y Real Sociedad Valencia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla?
Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
Si elegir es ahorrar for you, tenemos una nueva promo pensada para ti. Elige entre más de 800 productos a solo 1 euro. Sí, sí, todos a 1 euro. Conservas, charcutería, huevos, yogures, productos de todas las categorías a solo 1 euro. Hasta el 23 de mayo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! ¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mirándose al espejo, supo que no volvería a tener miedo nunca más. Germán jugaba un domingo contra el Mallorca, su ex equipo, y el jueves de esa semana le dijeron que tenía cáncer, que tenía un tumor que había que extirparle cuanto antes. Lo que le contestó al médico fue tremendo, porque le dijo: oye, ya me operaré el lunes porque jugar tengo que jugar. Pero no, porque la operación no podía esperar. Antes de cualquier gesta importante, el mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Y frente al espejo se puso, imagínenselo, con el gotero y con la bata y una cicatriz de 35 puntos. En ese momento supo que volvería a ganar y que no volvería a tener miedo nunca más. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días, excelente representación.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Sí, sí, siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho y como hablarse a uno mismo y convencerse de que va a salir bien. Sobre todo cuando cuando es algo que inesperado, porque vos cuando sos futbolista tenés el traje de superhéroe. Y que te digan de un día para el otro que tenés esta situación, no es fácil, pero tuve la suerte de que, como nosotros dentro del fútbol estamos permanentemente cuidados en todos los aspectos, uh-huh. enseguida me llevaron, me uh-huh. pasaron la... la chica que... Pues yo vi que algo iba mal, uh-huh. porque la chica salió corriendo, la enfermera.
Sí, eh.
Cuando pasó... Que es como le hacen a las mujeres, no me sale la palabra ahora, cuando está embarazada.
Uh-huh. Ah, sí, la ecografía, ¿no?
Me pasó y salió corriendo y me dejó solo. Digo, acá hay un problema, ¿entendés? Entonces ya medio me lo...
Uh-huh. Oye, cuando alguien pasa por eso, la forma en la que mira la vida es distinta ya, ¿no?
Totalmente, sobre todo... Sobre todo porque encontrás que en los hospitales es como si fuese una mini ciudad. Y te voy a contar esto que no lo conté muchas veces. Después de la operación, que había salido todo bien, viene una persona y me dice, mira, a mi padre lo han desahuciado. Y es fanático del Atlético de Madrid. Me dice, ¿no tenés unas palabras para darle? Eso fue a la noche del mismo día de la operación. Yo ya andaba... con el gotero para todos lados, porque estaba imparable. Imparable. Entonces le digo, ¿le puedo decir lo que quiera? Sí, me dice, decir lo que quiera. Entonces al hombre le dije, se tiene que recuperar porque vamos a salir campeones.
El Atlético de Madrid.
Vamos a salir campeones, se va a recuperar. Uh-huh. Y el hombre, esa sonrisa me la llevo en el corazón. Uh-huh.
Y eso es lo que yo le decía a los chicos. Ustedes pónganse y actúen con todo lo que ustedes saben. ¿Eh?
Sí.
Si ustedes ven que no les sale bien las cosas, levántame la mano así que yo te voy a dar otra cosa para que hagan. Y así pasaba.
Tiene todo, yo lo escucho de usted mientras habla, por ahí no se da cuenta, ¿no? Pero mientras lo observo, tiene todo el gesto del maestro.
Sí.
Levantá la mano y pedime que
sí.
yo estoy.
Sí, sí.
¿Y no hay también un rasgo paterno ahí?
Y también.
¿Eh? Sí. Hubieron jugadores que lo han querido como un padre.
Así es.
Hubo jugadores que quisieron a Carlos Timoteo Griguol como un padre.
Ese hombre me enseñó todo. Por eso le hice hacer una estatua en Ferrocarril Oeste. Uh-huh. Llamé a dos periodistas amigos, Titi Fernández y Adrián Paenza. Fui a hablar con el presidente de Ferro. Y él, en el lugar donde está la estatua, la elegí yo. Uh-huh. Y ese hombre fue el que me puso mono.
¿Cómo te puso mono?
Porque me dijo... Tú eres grande como un mono. Entonces, ahí ya me puso...
¿Tú cómo recibiste el apodo de mono?
Genial, porque me saqué... A mí en Mar del Plata me dicen cabezón. O sea, tengo dos apodos. Mis amigos de Mar del Plata me dicen cabeza. Ya ves por qué.
A ver, considerable el tamaño.
Es una pieza industrial. Y después Carlos, en el fútbol, me dicen mono. Nosotros... Eso, los apodos se utilizan mucho en el fútbol para ganar tiempo.
Ajá.
Porque no decís el nombre.
Claro.
Pues yo, por ejemplo, te veo así, te voy a decir Blanco.
Sí, porque voy de Blanco.
Ahí está.
Oye, y el... Griguol, que por cierto entrenó en el Betis. Muy poco tiempo, pero fue entrenador del Betis, así que nos acordamos muy bien de él. Él le pegaba leches a los jugadores antes de salir al campo, le pegaba tortas en la cara, luego daba caramelos a todo el mundo. Era un tipo muy interesante, ¿verdad?
Y Carlos, te voy a decir una de las máximas de Carlos. Más allá de todo lo que te enseña, porque eso es lo que tienen, lo que encontrás en el fútbol, docencia, uh-huh. aparte de buenos o muy buenos profesionales. Uh-huh. Él nos daba una docencia para manejarte en la vida y en la profesión. Pero tenía esta frase que era lapidaria para que vos siguieras su idea. ¿Cuál era? Cuando ganen dinero, cómprense un departamento, no un coche. Primero. Estamos hablando de los años 90. ¿Eh? Ha cambiado la historia. Uh-huh. Y si no me hacen caso y compran un coche en vez de un departamento, póngale un váter atrás al coche por si viene algún amigo a cagar.
Germán,
esa es una de las máximas.
Tú tienes desde 2001 el mismo coche. He hablado con mucha gente que te conoce. Todo el mundo me ha dicho que eres un tipo elegante, respetuoso, divertido, pero sobre todo que tienes muy buen corazón y que eres una muy buena persona. Tú empezaste en el fútbol siendo muy joven. Tú empezaste en Florida.
A los 7 años.
7, 8, 9 años, y luego a Ferrol, luego River, luego te vas al Mallorca, luego al Atlético de Madrid. Y podrías haber sido un perfecto estúpido. Es decir, la fama, el dinero, te podría haber convertido en alguien prepotente, poco elegante. ¿Cuál es la clave?
La clave, ¿sabes cuál es? Es lo que te enseñan en tu casa. Es trabajar, si tenés algún talento, dejarlo libre para que ese talento, si lo tenés de nacimiento, que florezca, que se haga grande. Nosotros no, a mí me han creado de esa manera, con un don para el sacrificio, para la lucha. Y una vez que llegás, es lo mismo, no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque yo nací en la calle, a los 7 años me descubrieron jugando en la calle en 4 esquinas. Ese mismo sábado ya salí campeón. Pero después salí campeón a los 10, a los 14 jugué en primera división con 14 años, jugué 3 partidos seguidos y 10 minutos de juego. Fue una locura. Por eso.
Siempre fuiste el líder de todos los equipos en los que jugaste.
Mirá, el portero, como te decía antes, es la cabeza del equipo. Generalmente son los capitanes o uno de los capitanes, porque es la cabeza pensante. Mientras todos los demás tienen otro esfuerzo, vos tenés que pensar cómo te van a atacar, cómo producir un contragolpe. Generalmente es el que más sabe de táctica, uno de los que más sabe de táctico, junto con los medios también. Pero es una profesión que tenés que saber estar, porque no es para cualquiera.
Estamos hablando con Germán el Mono Burgos. Si piensa usted en un portero, seguramente de los años 90, de los años 2000, piense en el Mono Burgos. El Mono Burgos es entrenador y además de eso comenta partidos en la televisión, pues es un tipo que sabe muchísimo de fútbol. Hace un poco más de un mes pasó algo, es un momento que quiero recordar aquí con él en directo.
Pero mira, 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 mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Germán, 16 añitos.
Pero
¿eh?
Este chaval, oye, ojo.
Que si no le va bien, termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Qué sabe hacer?
Pues es que muchas cosas... Tantas que el PSG, que ahora no hay buena relación, está
usted
muy
usted que sabe hacer, lo decía o lo dice el profe Ortega. Mi pregunta
el profe
es...
Paredes.
Perdón, Paredes.
El profe Paredes, que estuvo con Di Stéfano y con Luis Aragonés. Es un docente, son docentes también.
¿Cómo puede un halago convertirse en un insulto?
Y son momentos que no solamente lo he pasado yo, ustedes están todos los días con este tema, ¿eh? Ojo que ustedes están transmitiendo cada programa arriba de la cama de un fakir. Porque entonces, ¿qué me sale a mí de decirle a la sociedad? Bueno, hablemoslos en la facultad de periodismo, porque mi mono, este que está hablando, rompe la regla. Entonces, algún día la inteligencia le va a perder el miedo a la emoción. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar, porque pasamos por el fútbol sin dejar nada. O decimos a los chicos, mirá, a mí me dicen mono. Y la gente, ¿qué hace? Cuando me ve ahora, en los primeros días, después me decía, Germán, no puede decirme mono tranquilamente. ¿Me entendés?
La gente tenía miedo a llamarte mono.
Exactamente, los primeros días, claro. Entonces, como este apodo rompe, y es más, el que me hizo un apodo, el que me dio el apodo, yo le hice una estatua. Entonces, tiene que haber ciertas situaciones para que no seamos autómatas. Y nosotros, ustedes, que tienen la enorme tarea de llevarle acompañamiento, hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que trabaja y que los escucha todas las mañanas, sobre todo si es un programa muy bueno como el tuyo.
¿Tú crees, entonces, que la gente, tiene miedo a decir lo que...?
Por supuesto, claro. ¿Por qué? Porque está todo muy al límite. Entonces, cuando está al límite, en algún momento se zafa.
¿Cómo te sientes que te hayan llamado racista? Sé que has recibido mucho apoyo, ¿eh? Y sé que hay muchísima gente que está contigo. Pero también te han llamado racista, yo creo que los dos.
Claro, pero es totalmente... Primero que no fue completo el mensaje, porque es fútbol, es vida, y usted qué sabe hacer. Eso lo hacía el profe Paredes a modo de broma. Los nuevos que venían en una millonada y venían... Le tiraba un balón que si lo agarraba con la mano... Ya, ahí estaba el chiste. ¿Usted qué sabe hacer? Ese no es... No es sobre la etnia, es sobre la habilidad.
Sí, que se lo podría haber dicho a Pedri también perfectamente.
Y en mi cumpleaños, ¿sabe qué me regalaron? Un semáforo. Y me conocen, ¿entendés lo que te digo? Es buenísimo. Entonces, para nada me he sentido ni ofendido. Y aparte no me gusta, a mí no me gusta hacerme la víctima con nada. Al contrario, yo voy para adelante. Si tuve esa reacción... Cuando arrancaste el programa me dijiste de la operación, imagínate que voy para adelante, soy una topadora. Uh-huh. Pero ¿les dejamos algo a los chicos? ¿Lo quieren arreglar? Y llámenme de alguna facultad de periodismo para hablarlo.
Yo sé que el primero que habla con la empresa para dar un paso al lado eres tú, ¿por qué?
Porque hablo con los compañeros, con Susana y con Susana Guasa a la mañana, y aparte han viajado dos productores de Madrid a ver el programa. Uh-huh. Y hablando con la gente en los productores, yo le digo, mira que... No, me dice, mira que yo por ahí hago bromas, le digo... Sí, seguirlo haciendo porque es lo bueno que hay, porque lo desacartonás, es un hay que ver el estado de emoción del hecho, porque es un estado festivo. Uh-huh. Estamos por llevándole a la gente un estado de felicidad que va a ver a su equipo jugar. Uh-huh. Por Champions League, que no hay en a nivel clubes, no hay algo más alto que eso. Uh-huh. Lo más alto. Uh-huh. Entonces, ese tono festivo hay que entenderlo también y potenciarlo.
Uh-huh. Y le dices tú a los dos consejeros, oye, me doy un paso.
Claro, entonces me hacen hablar a la tarde con un... Pero yo ya les digo a la mañana, me abro, ¿por qué? Porque querían echar a Valdano, querían echar a Susana Guas, a pobre Gerard, que es un pincel, que lo miro a Gerard yo, un pincel, está como cuando juego, digo... ¿Cuántos Gerard me comí yo de esto? ¿Tres? ¿Cuatro? Claro, acá porque estamos en radio, pues la cámara es complicada. Entonces, este soy yo. Y eso no va a cambiar, y eso no indica que después, cuando tenemos que trabajar con un equipo, lo queramos salir campeón. Intentemos salir campeón. Ojo, hay diferentes lugares, hay equipos que necesitan salvarse. Pero ganamos y nos divertimos.
¿Tú hablaste con Joan Laporta y con Lamine Yamal?
Mandé mensaje a Laporta y al representante de Lamine, y no me contestaron directo. Laporta no me contestó, que no hace falta. No hacía falta. Y la gente de Lamine me mandaron mensaje que el pibe estaba bien, que no había problema. Que al rato, al otro día, ya se entiende. Ya se entiende por dónde va, porque yo enseguida hago un descargo en el mismo programa y digo, esto va, ojalá hubiese tenido la habilidad, es sobre la habilidad.
Porque tú, ¿cuándo te enteras de que hay un revuelo en redes sociales sobre lo que está pasando?
No, yo me doy cuenta que estoy fuera enseguida, en el mismo programa.
¿En el mismo programa te das cuenta de eso?
Claro, si yo juego al fútbol desde los 7 años, y siempre he visto, por ejemplo, la COPE habla mal de X, y X decide no darle reportaje a COPE, pasa en fútbol. Pero dos equipos nunca. Entonces yo, cuando veo que no hacen declaraciones habiendo pagado, por eso hay que empatizar con la gente. Cuando yo veo que no habla lo de equipo, digo, estoy afuera. Ya me di cuenta al instante, porque sé de este juego. Sé cómo es el juego. Entonces, son muchos años ya dentro del fútbol. Entonces, agarré y dije a los productores, yo me abro, no se hagan problemas. Me dice, no, por los abogados, qué sé yo, tiene que hacer un comunicado, listo. O sea, no hay problema.
Bueno, hiciste dos comunicados. Yo creo que te has explicado demasiado. O sea, creo que te has explicado más de lo que tendrías que haberte explicado. Porque creo que hay una ola de gente que está un poco harta de que todo se mida con un calibre tan fino y que las pieles las tengamos tan finas, que es que se pierde la espontaneidad, la naturalidad, se pierde el contacto. Al final
la
es
emoción,
el contacto, la emoción.
El sentimiento.
¿Tú qué has notado en la calle?
exagerados. No te merecemos. Exagerado, lindo, mi temor. Yo hablé con, hice un reportaje en Radio Cataluña, una de las más importantes de la ciudad, y una de las conductoras me dijo, ha sido injusto, tuve un problema en mi casa, porque la niña, su hija me contó, de color, uh-huh, y me defendía a mí. Entonces, se gira la situación enseguida porque se entiende y se entiende. Yo lo entiendo todo. Sí. Por eso soy el que primero me abro. Sí. Y después, lo bueno de la gente es lo siguiente. Uno habiendo tenido maestros, como Carlos Bribón, como Marcelo Bielsa, como Luis Aragonés y el profe Paredes, primero tenés que jugar bien. Sí. Si no juega bien, después tenés que ser un tipo valiente. Un tipo entregado, un tipo que da todo por el equipo y buena gente. Si no, no jugás un minuto con estos muchachos, que fueron mis entrenadores junto al Tolo Gallego, que son para mí los, uh-huh, los cuatro mejores. Uh-huh. Y mucha gente ha pasado, que los vemos ahora de entrenadores, por estas manos. Uh-huh. Entonces, no difiere mucho, para que lo entienda la gente en su casa, de lo que sos como persona dentro y fuera de la cancha, porque el jugador está descarnado dentro de la cancha. Mm. Vos sabés si es tímido, si tiene miedo, si se va a lesionar antes del partido, si yo agarra fiebre, ya lo sabes todo y lo ves dentro de la cancha. ¿Sabés por qué? Porque, como dijo un jugador mío, Carlitos Matallanas, no hay un árbol donde esconderse dentro de un campo de juego. Entonces, no difiere mucho. Si sos un tipo jodido adentro, mm-hmm, afuera eso es igual.
Estamos hablando con Germán el Mono Burgos. Germán se ha pasado para hablar de esa polémica que se levantó en redes sociales después de que, bueno, hiciese un comentario jocoso sobre Lamine Yamal y que gente atribuyese ese comentario a la raza de Yamin en lugar de a su habilidad. Germán, tú has estado en una portería. En una portería se reciben muchos insultos. Y no he encontrado el corte, pero es que una semana antes tú estás comentando el partido que juega el Rayo Majadahonda, uh-huh, en el que insultan al portero del Rayo Majadahonda, a Sar, y tú le defiendes en antena, en emisión, y eso no ha trascendido. Es decir, la pregunta que quiero hacerte es, para quien solo haya visto el corte y se haya tenido una idea sobre ti preconcebida, ¿tú eres racista, Mono Burgos?
Para nada, al contrario. Al contrario. ¿Viste algún hijo único racista? Es imposible. Tengo, ¿sabes lo que es los días de lluvia para un hijo único? Que ya los muñecos no te hablan más. Ya lo que tenés, los muñequitos de fútbol, todo lo que tenés no te habla nada. La pelota no te habla. No es como la película, ¿viste? De Tom Hanks, de Don Wilson. ¿Sabes lo que es el hijo, sí, único? Es complicado. Sí. No es fácil. Entonces, ya desde ese momento tenés que empatizar con toda la gente. Uh-huh. ¿Entendés?
Oye, ¿y ahora qué? ¿A entrenar, no?
Sí, ahora estoy esperando que me den la oportunidad, estableciendo la idea de juego, que es muy importante para los dirigentes, que nosotros tenemos como entrenadores que mover la idea. Hay una idea instalada de solamente por ahí zafar del descenso y dejarle puertas abiertas a todos los demás. Uh-huh. Entonces, con la experiencia que he tenido de estar solo, de pasar al Atlético de Madrid y volver a estar solo, hay que arriesgarse a buscar las copas. Sí. Hay que arriesgarse a buscar las copas porque ustedes imagínense la cantidad de dinero que se gasta y lo único que te puede solventar y hacer crecer un club como lo hicimos nosotros en Atlético de Madrid es ir a buscar las copas. Si cada uno dice, no, yo me salgo del descenso, bueno, uno menos para salir campeón. Yo me salgo del descenso, o otro para salir campeón. Entonces vos tenés, ¿qué te queda? Te queda el Bilbao, la Real Sociedad, uh-huh, el Barcelona, uh-huh, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia con problemas, pero ya se descartan todos.
Uh-huh. Sí,
entonces el ejemplo es el Girona, que también rompe la regla. No, porque dice, no tenemos presupuesto. Ah, y el Girona, no sé si va a terminar segundo, tercero, cuarto, pero está ahí. Y estuvo ahí y no le dio miedo, ojo, no le dio miedo estar arriba.
Bueno, hay una cosa que hago al final de las entrevistas y es que le pido a mis invitados que contesten a una pregunta que deja el anterior.
Bien.
Y luego tú vas a tener que dejar una para el siguiente. Estuvo aquí la historia de Pepe Pela Palmeras, es brutal. Pepe es un tipo que no tiene posibles, que tiene muy poco. Él trabaja de sepulturero y para sacarse un dinero poda palmeras. Y de cada dos palmeras, una la dedica a comprar comida para que cuando llegue a casa tenga lo suficiente como para hacer comida para 60 personas. Y ha inventado un sistema que se llama el ascensor de los tiesos. Él coge y tiene una pila de 60 tupperware en casa, va metiendo la comida en esos tupperware, coge con un mosquetón, los mete dentro de una bolsa y esa bolsa la va bajando por un tercero hasta que alguien necesitado coge ese tupperware. Y Pepe te dejó esta pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
Hoy.
¿A quién?
A ti. Porque te veo un poco mal. Tenemos que hacer trending topic. Te vengo a levantar un ratito el programa.
No, desde luego que va a dar vuelta seguramente el vídeo. ¿Y la tuya?
¿Quieres salir campeón? Si dices que sí, la otra es: ¿estás preparado?
Perro en mi casa. Es como si vos, que tu papá o tu mamá te dice, ¿querés volver a mi casa? Yo voy a decir que no. Sí,
antes,
sí, es mi casa.
Antes, papá era primero de Boca, después de Ferro,
todo, ¿eh?
Después de River.
¿Quién es de Boca? Tu mamá es de Boca. Ya. Ahí está Sandra. ¿De cuándo es la familia?
Qué revelaciones acabamos de
hacer. ¿Lo de Boca fue un lapsus o...?
Yo soy de River. Mirá, y justamente... mira, me acuerdo de una canción que te la voy a solamente hablar. Señores, dejo todo. Voy a ver a River porque los jugadores me van a demostrar que quieren salir campeón, quieren salir a ganar, que lo llevan adentro como lo llevo yo. Eso es una canción del hincha para... Y mi señora es de Boca. Mi señora me jugó, si salen, me dijo, si salen campeones de la primera Libertadores de América, salimos campeones, yo me hago de River. Y te llevé la camiseta. No se la quería poner, pero se la puso.
Germán Monoburgos, ha sido un gusto tenerte aquí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Hablamos de fútbol.
Es increíble la magia de la...
No estaba preparado.
No estaba preparado en absoluto y hoy vamos a hablar de fútbol. En otros términos, no fútbol tan grande, soy tan admiradora del Mono Burgos del Atleti. Entonces, vamos a hablar del fútbol en pequeño. Cuando los niños juegan al fútbol y los padres no saben encajar muy bien lo que está pasando en el campo y empiezan a faltarse el respeto y están muy alejados de lo que es la deportividad y de lo que es el deporte y sus valores.
Hablamos enseguida, Mar.
Hablamos enseguida, Alberto.
Tony.
Dime, no voy a hablar de fútbol.
No, deja, pero...
me encanta, ya sabes, pero bueno.
Un puñetacito si me das, ¿no?
Y dos. Mira, toma. Tres, cuatro, cinco.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pues que tengo un compañero, que además lo estoy viendo por aquí, que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, auto, moto, y este año encima se ha enfadado porque le ha subido el precio de todos. Oye, pues es que tienes un problema. Bueno, no tanto, ¿eh? Tú cámbiate a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Solucionado, ¿no? Pues llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Pero ahora tienes que descubrir Mutua más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta tres veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, arándanos de origen nacional
a solo 1,99 los 300 gramos.
Buenísimos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Normalmente todos los miércoles cuando hablo con Nacho Abad, pero hay un asunto que quería tratar hoy con él, hoy jueves. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Oye, el caso de Yaiza, esta niña de 4 años, creo que fue en 2021, fue asesinada por su madre. ¿Por qué quieres recoger este caso hoy?
Porque se está celebrando el juicio, va a terminar la próxima semana, y es un paradigma de lo que se llama violencia vicaria. Uh-huh. Una mujer que mata a su hija, se desprende de cualquier cariño que pudiese tener por ella y la mata para hacer daño al padre. Tiene unas características y unos detalles que sobrecogen. Mira, te cuento. Uh-huh. Hace 38 años, Conchi dio a luz a un monstruo, y a ese monstruo lo llamó Cristina. Uh-huh. Cuando Cristina era un bebé, pues su madre hacía lo que todos hacemos con nuestros bebés, pues darle amor, besos, cambiarle el pañal, jugar con ella. Uh-huh. Y nunca pensó, cuando tuvo a ese bebé en brazos, que ese bebé acabaría teniendo una hija y que ese bebé acabaría matando a su propia hija, a Yaiza, de 4 años. Mira, todo comienza aproximadamente en el 2019. La historia es que en el 2019 Cristina tiene una pareja que se llama Sergio. Uh-huh. Sergio pilla a Cristina poniéndole unos cuernos como el Empire State. Uh-huh. Y entonces decide que no aguanta más y que la deja, que no va a estar con ella si le está siendo infiel. Claro. En el 21, pues nada, Cristina seguía obsesionada con Sergio, a pesar de que le ponían los cuernos, quería estar con él, y días antes del crimen intenta reconquistarle y meterle de nuevo en su casa y en su cama. Pero no lo consigue, así que Cristina decide que le odia. Y en mayo del 21, Cristina, que vivía con su madre, Conchi, que es la abuela de la niña, eran Conchi la abuela, Cristina la madre, Yaiza la nieta, vivían las tres juntas, pues le dice a la abuela: oye, mira, que hoy no me prepares la cena, que me voy a comer una hamburguesa con la niña. Y se lleva a la niña y regresa ya por la noche, y cuando regresa por la noche la abuela le dice: hija, ¿cómo estás? Y la niña no es capaz de responder: ¿qué le pasa? No, pues que está muy dormidita, muy dormidita. Vale. Bueno, se meten a la habitación y en la habitación, primero le ha suministrado tranquilizantes y en la habitación le asfixia con una bolsa de plástico. A continuación, decide que, ella misma, por cierto, confesó que la había asfixiado con una bolsa de plástico cuando habla con el juez y es detenida. A continuación, decide que se va a suicidar con las mismas pastillas. Pero antes de eso, pues decide que tiene que tener un momento, de escritora y escribe una serie de cartas manuscritas para el padre de la niña, su madre, su padre. Bueno, la carta que le escribe Alberto Atento al padre de la niña, que se llama Sergio, es la siguiente. Hola, Sergio. Mira lo que me has hecho hacer. Ahora haz lo que tú quieras con tu vida. Pero a mi hija me la llevo yo conmigo, que para eso la he parido yo, y no te la vas a quedar tú. Eso sí, ya una vez muerta Yaiza, eso sí, la última palabra la tienes tú. Decide si la entierras o la incineras. Es cosa tuya.
Qué barbaridad.
Sigue la carta. Ella y yo estamos en un sitio mejor. No pienso permitir que te quedes con mi princesa. Suerte y gracias por conseguir que mate a tu hija. Esto es locus de control externo. Es decir, toda la culpa la tienes tú de mis acciones. Alucinante. A su padre y a su madre también, como te decía, les manda cartas. Al padre le dice: para mi padre, con cariño, espero que puedas perdonarme. Yaiza te cuidará desde el cielo porque será el ángel de la guarda que te guiará. Perdóname por llevarme a mi hija conmigo. Que, oye, por cierto, que te quedes con mi coche.
¿Qué dices?
Sí. A la madre y abuela de Yaiza le dice: no estés triste, porque sé que no hubieras visto a la niña igualmente, por todo lo que me ha hecho Sergio y por venganza hacia él. Me llevo a mi hija conmigo porque igualmente, conociéndolo, no te iba a dejarlo ver nunca. Por cierto, te dejo un sobre con un poquito de dinero, que es el que tengo.
Bueno.
La culpa de la ruptura sentimental, te vuelvo a decir, eran unos cuernos como el Empire State de Cristina hacia,
claro,
Sergio.
De ella, ¿no? Sí, sí.
Pero más allá de los cuernos, es que da lo mismo la razón de la separación. Lo que tú no puedes hacer es matar a la hija que tienes en común porque el otro no quiere volver contigo. Es que es un despropósito. Y lo tuvo que vivir en primera persona Conchi, que es la abuela, todo esto que sucedió, Alberto. Conchi, te digo que se da cuenta de que no responde y que se van a dormir, ¿no? Lo que te he contado de la hamburguesa. Bueno, pues al día siguiente se levanta Conchi de la cama, se toma un vaso con leche, se viste, se va a trabajar, no entra en la habitación porque están durmiendo madre e hija, según piensa ella, se va al trabajo, que trabaja en la iglesia. A las 6 de la tarde de repente recibe una llamada: Sergio, oye, Conchi, ¿dónde está mi hija? Que es que no coge el teléfono la madre y en el colegio no saben nada de ella. Uh-huh. Que está enferma o algo, por eso no ha ido al colegio. Entonces Conchi se acojona y va corriendo a casa. Sí. Abre la puerta de la habitación de la madre y de la hija y descubre el horror. Enciende las luces y empieza a gritar: ¿pero qué hacéis durmiendo? Entonces ve en una punta a Cristina de la habitación, al lado a Yaiza, con marcas en el cuello morada, es decir, que la bolsa de plástico no solo es que la asfixiase, sino que apretó. Y claro, perdóname el lenguaje, pero imagínate lo que dijo Cristina en ese momento: hija de puta, ¿qué has hecho? Empieza a darle golpes, llora, grita como una loca y no para de preguntar: ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué has hecho esto, por qué has hecho esto? Bueno, ella, la abuela, ha prestado declaración en el juicio esta semana. Uh-huh. Y la abuela materna, delante de su hija Cristina, Conchi, delante de su hija Cristina, le dijo: ese día murió mi angelito, Yaiza. Uh-huh. Y aunque Cristina esté viva, también murió,
claro,
para mí.
Claro.
La odio.
Claro.
O sea, es uno de los casos de violencia vicaria más salvajes que me he encontrado en...
Pero ¿y a ella se le han hecho pruebas mentales? O sea, sí, que no te lo digo que perfecta. Sirva como atenuante ni nada, no. Sino que...
Mira, la justicia estudia si tienes tus capacidades cognitivas y volitivas en perfecto estado, es decir, si sabes y entiendes que cualquier acción tuya puede ser buena o mala, diferenciar entre acciones buenas y malas, y ha establecido que esta mujer sabía perfectamente lo que hacía. Es decir, era pura maldad. Por eso te he dicho que hace 38 años Conchi dio a luz a un monstruo, porque es una persona malvada que odia por encima de todo, que piensa en ella por encima de todo, sin pensar en su hija, ni en su expareja, ni en sus padres, porque los ha condenado a todos a sufrir el dolor de la pérdida de una niña de 4 años. Pero mira, el padre porque ha perdido a su hija, pero la abuela porque se ha dado cuenta, y el abuelo que han criado a una salvaje, a un diablo. Es una salvajada.
Y entiendo esa madre.
¿Cómo termina el juicio? Piden prisión permanente revisable para ella, que es lo más seguro que le vaya a caer. Y el juicio termina la próxima semana, Alberto.
Nacho, gracias. Volvemos el miércoles. Un abrazo.
Abrazo.
Chao, chao. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Qué bien suena este rincón de pensar siempre.
¿Verdad que sí? Yo creo que es un lugar bastante cómodo, pero un sitio donde nos paramos a darle un par de vueltas a las cosas.
Vamos a hablar de algo que a mí me horroriza. Porque tú sabes que yo participo en el Club Atlético Central, que es un equipo humilde. Uh-huh. Bueno, ya es el tercer equipo de Sevilla. Hemos subido 4 categorías y tenemos categorías inferiores. Y alguna vez he visto que algún padre, incluso alguna madre...
Claro.
Ha tenido comportamientos que nada tienen que ver con lo que se supone que tiene que imprimir, los valores que tiene que imprimir una cantera en un futbolista.
Comportamientos que nada tienen que ver con el deporte y que resultan muy incómodos para la gente que está alrededor y además muy mal ejemplo para los niños que están jugando. Os voy a poner un audio que ocurría el otro día en un partido de fútbol con peques. Bueno, esto es un pequeñísimo ejemplo. El audio dura evidentemente mucho más tiempo. Es una pelea que ocurría la semana pasada entre padres en el partido que enfrentó al EFB de Ripollet y al Sabadell. Uh-huh. En la categoría, tú imagínate, prebenjamines, S8B, que es que son niños de 8 años.
8 años, te iba a preguntar de cuántos años tenían.
8 años. Bueno, pues un padre se lanza literalmente a pegar a otro.
A pegarle.
Que, o sea, no me cabe en la cabeza y enseguida, pues os podéis imaginar, se monta ahí una marabunta de gente, unos increpando, otros intentando separar.
Que además se vuelven los protagonistas de la cosa cuando ellos no tienen nada que... En fin, que al final los protagonistas son los chavales que están jugando.
Los niños, claro, los niños han parado el partido mirando.
Y que serán los primeros que se avergüencen de sus padres.
Exacto. Pues mira, quiero pensar que esa educación la reciben en otro sitio, por ejemplo en los colegios, y que miren a su padre y digan, papá, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues es un problema que no se termina de atajar, es un problema al que tenemos que estar bastante pendientes, y en este caso, por ejemplo, alguien que lo explica muy bien y que nos da muchas pautas es Javier Torres. Él uh-huh. ha formado cantera del Getafe y del Real Madrid, uh-huh. lateral derecho del Valladolid en el 93, y fundó una escuela muy interesante llamada Escuela de Padres, uh-huh. donde intentan atajar este problema y sobre todo trabajar mano a mano con los niños, es que me parece mentira, y con los padres. Bueno, Javier Torres nos cuenta un poco qué es lo que hace en esta escuela de padres.
Y que entiendan y que den tiempo a sus hijos la evolución que tienen que tener en el deporte, en este caso en el fútbol. Y que hay que tener paciencia. Y que nosotros como padres se la tenemos que dar desde el principio. Luego también hablamos de valores y comportamientos. Los valores que tenemos en casa, los valores que le aportan nuestros hijos el deporte. Y es un poco que vean esas emociones que a veces nos hacen no tener los comportamientos adecuados. Por lo menos los hacemos reflexionar y los hacemos pensar.
Es que fíjate... hay muchas decisiones injustas en el fútbol. Yo soy un amante del fútbol. Uh-huh. Amo este deporte a todo lo que da. Y muchas veces en mí yo he visto reacciones a ciertas decisiones arbitrales que muchas veces he dicho que yo, ¿qué haces?
Claro.
Imbécil eres. Perdón por decir.
Sí, bueno, que se te escapa.
Pero claro, cuando tú estás viendo jugar a niños, es una decisión ponerte así.
Y sobre todo porque a lo mejor en el campo los niños jugando tienen otro tipo de comportamiento y el instinto que les sale a lo mejor no es el que le sale a un adulto que está mucho más maleado. Hablando de árbitros, como tú decías, Dani López es árbitro de tercera regional y nos cuenta un poco qué pasa en estos campos de fútbol cuando los niños están jugando y los padres están en las gradas.
Los insultos al fin y al cabo pasan todos los partidos, incluso todos los padres insultando hasta a los propios chavales y al árbitro siempre caen insultos. Los padres porque al fin y al cabo una forma de aliviar toda la presión que sufren a lo largo de la semana, pues lo pagan con los árbitros en los campos de fútbol. Porque al fin y al cabo estamos hablando de padres de, yo qué sé, 30 y muchos, 40 años insultando a árbitros que pueden tener 15, 16 años.
Claro, otro efecto colateral, que no se nos olvide que hay árbitros que tienen 16 años, que son adolescentes y que están recibiendo por todos los lados. Tengamos un poco de sentido común.
Y bueno, y ya no solo en cuando juegan niños, porque hay árbitros en las categorías muy inferiores, en las pues, regionales y tal, que también tienen 16 años y que se están enfrentando a padres, amigos, familiares de los que están jugando, a chavales que están jugando de 20 a 30 años, que se comen a un chaval de 15, y yo he visto auténticas injusticias, la verdad.
Claro, pues en este caso, bueno, la primera reflexión que tenemos que hacer es si nosotros estamos actuando bien como padres cuando ocurren este tipo de cosas. Jesús María Vila es director de comunicación de la Fundación Brafa, es una escuela de deporte donde todos los años hacen campañas y demás. Jesús María Vila nos habla de la necesidad de atajar de manera oficial este tipo de comportamientos.
Creemos que cada institución deportiva debería crear un entorno educativo que contara con la implicación directa de los padres en el proceso de formación de sus hijos. Tratamos de aprovechar el potencial pedagógico del deporte para ayudar a educar a los chavales, no solo como deportistas, sino también como personas. Contamos para ello con un plan de formación definido y concreto que compartimos con todos los entrenadores que tengan claro que también son educadores. Solamente con el compromiso de los padres es posible erradicar este tipo de comportamientos, porque entonces son conscientes del daño que pueden provocar.
Tengo muchas ganas de hablar con nuestro invitado hoy. Es una sensación absoluta en Instagram ahora mismo. No sé si tiene 2 millones o 3 millones de seguidores.
Sí.
Pero le cuento que es neuropsicólogo y tiene claro que en esto hay que predicar con el ejemplo. Álvaro Bilbao, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio Mar, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas. Tú hablas de educar en positivo, lo que... Es decir, ¿cómo reaccionas tú cuando un padre le grita a otro padre o le grita al niño del otro equipo o al árbitro que está arbitrando el partido que juegan?
Pues fíjate, Alberto, lo primero que a mí me despierta, ¿no?, es la primera mirada que yo tengo cuando he vivido esto en algún partido, ¿no?, es en el hijo, ¿no? Cómo el hijo reacciona cuando ve que el padre está agrediendo, cuando ve que el padre está gritando al árbitro o al entrenador del otro equipo o algún chaval, ¿no? Los niños enseguida les despierta una sensación muy grande de miedo. Y claro, todas estas reacciones que ven en los padres se quedan grabadas en su cerebro y, pues bueno, les provocan... O sea, tiene dos impactos muy grandes. En primer lugar, que ellos van a normalizar ese tipo de reacciones y, en segundo lugar, que también van a ver como una parte normal que les pueda ocurrir a ellos. Es decir, que de alguna manera interiorizan la violencia tanto para expresarla contra otras personas como para recibirla también, ¿no?
Álvaro, yo me pregunto si algún padre, porque imagino que luego a más de uno se le debe quedar mal cuerpo porque no ha tenido ese autocontrol, ¿no? Luego alguno será consciente de lo que ha hecho. Si tenemos algún tipo de consejo para cuando estemos en el campo viendo a nuestros hijos jugar, en este caso al fútbol, sepamos controlar esas reacciones de ira.
Sí, lo más importante o el principal consejo que solemos dar a los padres es que si ven que se está activando mucho su nivel de excitación, ¿no? Si notan que su sistema nervioso está muy activado, pues puede ser buen momento para salir del campo y descansar. Que tengan muy en mente que gritar, agredir o tener alguna conducta de este tipo no merece la pena y que es mejor en ese momento salirse del campo, intentar regularse antes de que la cosa vaya más, y no intentar quedarse ahí y controlarlo todo en esa situación en la que está caliente. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro tiene dos modos de funcionamiento. Uno es el cerebro frío, que es el que actúa con racionalidad, cuando estamos tranquilos, pero cuando el cerebro llega a un punto de excitación máxima, es lo que hablamos del cerebro caliente, y ahí no vamos a ser capaces de controlarnos si tenemos un carácter que es muy impulsivo, si es una situación en la que realmente... pues tenemos muchas emociones ahí puestas y por lo tanto puede ser mejor salirse que quedarse ahí y arriesgarnos a que haya una conducta de ese tipo, ¿no?
Además, Álvaro, yo creo que los mismos niños son los que más se avergüenzan de los padres cuando hacen esto, ¿no?
Mira, yo os puedo decir que he visto niños, ¿no? A veces llevo casos de niños que tienen problemas de comportamiento y en muchos casos los problemas de comportamiento son aprendidos, ¿no?, de los padres. Y te puedo asegurar que he visto niños que lo han pasado realmente mal, no solamente por gritos, sino también en algunos casos hace unos pocos meses, pues en un partido de baloncesto un padre, les expulsaron a dos padres y fuera, lo que contaba el chico, no, es que fuera se habían pegado y se estaban escuchando los gritos de la pelea fuera del campo, ¿no? Fíjate. Eso es horroroso para el niño pasó un miedo tremendo y una vergüenza increíble, ¿no?
Te echamos de menos los fines de semana, ¿eh, Álvaro? Te mandamos un abrazo fuerte y nada, te agradezco mucho el tiempo.
Y a vosotros también, un abrazo muy
grande. Gracias, Álvaro.
Gracias, Álvaro. Chao, chao.
Un abrazo.
Bueno, Maramate, entonces tú y yo hablamos el martes, ¿no?
El martes. Me hace mucha ilusión los jueves porque digo, el martes he vivido un fin de semana.
Un besito.
Adiós.
La crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones. El mundo espera. No hay nadie en la calle hoy. Hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya.
Hace solo unos minutos terminaba en la Audiencia Provincial de Badajoz la cuarta sesión del juicio con jurado popular que se sigue contra Eugenio Delgado, acusado de violar, matar y enterrar en su propia finca a su vecina Manuela Chavero. El crimen, que usted seguramente lo recuerde, pero si no se lo voy a contar, fue muy inquietante porque Manuela desapareció tras salir de su casa, donde había dejado las luces encendidas y el móvil sobre la mesa. Entonces enseguida le voy a contar todos los detalles y cómo la fiscalía ha conseguido demostrar que fue un asesinato premeditado y no un accidente, como ha mantenido el acusado desde hace 4 años, y eso lo haremos con Juan Baño. Pero me tiene que dar un momento.
Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición. Con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37. 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar, nada. Refrescar, no carga. Ah, sí, a la F5. Nada, reiniciar, refrescar, no carga. Para cuando esto funcione ya se acaba la gira.
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2 siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2, la tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.